El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
De fútbol San Agustín.
El Club de Fútbol San Agustín del Guadalix.
Osasuna.
Bueno, buen partido.
Pues no, no es un mal partido. De hecho, es el partido más importante que haya jugado nunca el portero del San Agustín de Guadalix y su equipo. Pero ellos querían al Betis. San Agustín Osasuna es uno de los 10 cruces con equipos madrileños en la primera ronda de la Copa del Rey. Ahora te vamos a contar, Rodrigo y yo, los otros 9 y el resto de noticias del día, en un enfoque del deporte hoy en el que también nos vamos a acercar a una historia de esas que te dan que pensar y mucho. Vamos con los titulares. Un día además cargado de deporte en directo, porque a las 9 menos cuarto hay partido de Euroliga y a la del Real Madrid, y a las 9 también el Real Madrid femenino juega partido de Liga de Campeones. Ahora vamos en directo allí a conocer la última hora, pero antes, Rodrigo, sorteo de la primera ronda de Copa del Rey.
Ya con todos los equipos de primera, salvo los 4 de la Supercopa, 102 conjuntos en total, partidos el 30 de noviembre al 2 de diciembre, con estos 10 enfrentamientos para los equipos de la comunidad: San Agustín Osasuna, Mollerussa Getafe, Teruel Alcorcón, Alcira Fuenlabrada, Adarve Lugo, Jerez Leganés, Eldense Majadahonda, San Juan Sanse, Atlético Mancha Real Inter y Guijuelo Rayo Vallecano. Este último partido pata negra para los de Iraola.
Esperemos traernos jamón y algo más, ¿no? Y el pase a la siguiente ronda, esperemos.
El Atlético de Madrid también se queda sin Joao Félix.
El portugués estará 3 o 4 semanas de baja por una lesión en el gemelo. El 7 rojiblanco se perderá los 3 próximos partidos de Liga y los 2 decisivos de Liga de Campeones ante Milan y Oporto. Su intención es estar disponible para el derbi del 12 de diciembre en el Bernabéu. Simeone tampoco podrá contar con Griezmann el miércoles por sanción. El club ha recurrido alegando que no hay mala intención y que el jugador dañado de Liverpool no necesitó asistencia. Mañana resuelve un juez turco.
Sí, mañana lo sabremos. Rodrigo y Mariano sí podrán estar en Granada.
Ambos han completado hoy el entrenamiento, Mariano con máscara, y pueden volver a la lista de Ancelotti. Valverde se ejercita al margen y es duda, y ya trabajan en Madrid Benzema, Álava y Camavinga. Mañana se incorporan Vinicius y Militao.
El Getafe y el Rayo recuperan velocidad de crucero.
Primer día con toda la plantilla azulona al completo, salvo Yangto. Hoy se han incorporado los uruguayos Mauro Arambarri y Damián Suárez. Ayer ya llegaron Mitrovic, Maximovic y Gené. El Rayo retoma su preparación para recibir el lunes al Mallorca sin Merkelanz ni Falcao. Este es Dimitrevski.
Nosotros en casa nos encontramos muy cómodos, muy bien. Hemos ganado un empate y al final... Pues somos fuertes, tenemos que conseguir seguir esta línea en casa y poder conseguir los 3 puntos.
Bueno, el Barça recula, como no podía ser de otra manera, después de todo el ruido que se ha montado con el posible regreso de Messi e Iniesta.
Ayer Laporta dijo que no se podía descartar la vuelta de ninguno de los dos. Hoy ha matizado sus palabras su mano derecha, Enric Masip.
Es verdad que cogiendo titular parece como que el presidente esté diciendo que también hay otros jugadores que podían volver, y eso no es así. Es lo que ha dicho, que claro, yo no puedo decir que no es imposible. También es verdad que aquí la opinión que cuenta es la del técnico, no la del presidente.
El Fuenlabrada va a abrir mañana la 17ª jornada en Segunda División.
Lo hará a las 9, Fuenlabrada-Mirandés. Los de Oltra están en descenso, llevan 7 jornadas sin ganar. Son el segundo equipo que menos goles marca y tienen tantas bajas que van a engordar la convocatoria a futbolistas que no van a poder jugar. Habla el entrenador Oltra.
Pero no veo un estado de ánimo bajo. Veo un equipo con energía, con capacidad y con fuerza y que quiere plasmar ese trabajo en el terreno de juego, dar una alegría a nuestra afición y también sobre todo a nosotros mismos.
Ni Arancha ni Conchita. es Garbiñe Muguruza, la primera española maestra del tenis mundial.
Sufrió ante la Estonia Kontaveit, pero a sus 28 años mostró la madurez que le ha faltado en otras ocasiones. De esta forma, Garbiñe rubrica el mejor año de su carrera y se convierte, junto con Orantes y Currella, en la única persona con DNI español que gana el torneo.
Son las finales de las finales. Hay que disfrutar de estos momentos porque se duran muy poco y son realmente los que te dan todo.
En la Copa de Maestros masculina, Zverev se ha deshecho de Hurkacz en dos sets y ya está en semifinales a las 9, Medvedev-Sinner.
Y en el Mundial de Karate, Damián Quintero, Sandra Sánchez y María Torres van a pelear por el oro.
Quintero y Sandra Sánchez se han clasificado en Abu Dhabi para la final de kata del sábado. La toledana tratará de revalidar el oro que logró hace dos años en Madrid y el malagueño mejorar la plata. Sandra Sánchez aspira a reunir en la misma temporada los títulos europeo, olímpico y mundial.
Estoy en la final del Campeonato del Mundo y nada, muy contenta, muy feliz. La verdad que habíamos trabajado mucho para este momento y conseguir cerrar la temporada lo mejor posible. Ahora queda rematar esa final.
Por su parte, María Torres también ha accedido a la final, pero en la categoría de kumite.
Bueno, y vamos a completar el panorama para que tengas toda la información. En el europeo de hockey, esta noche España puede meterse en la lucha por el título.
Ayer goleamos a Alemania y hoy a partir de las 11 menos cuarto nos vemos las caras con la anfitriona Portugal. Si ganamos, pasamos de fase y pelearemos por el título. Y para acabar, Nacho, ya que estamos en pleno debate en torno a la selección musical del programa, vamos a escuchar algo que igual te encaja.
A ver.
Hoy se ha estrenado la canción oficial del Mundial de Balonmano Femenino que organizará España y que empieza en tan solo 13 días. La canción se llama Lala Gol y la interpreta Carlos Baute.
Bueno, cumple alguno de los requisitos que tiene que tener una canción de este tipo, que es pegadiza y es marchosilla.
Querías acción, querías ritmo, pues a lo mejor aquí la tenemos.
Ahí tenemos diferentes gustos musicales. Bueno, vamos ya a desarrollar cosas importantes y nos acercamos al deporte en directo.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Nueve menos cuarto, Palacio de los Deportes de la calle Goya. Ese es el lugar, esa es la hora para que el Real Madrid juegue una nueva jornada de Euroliga contra el Estrella Roja. El Real Madrid está segundo en la Euroliga. Ha ganado 8, ha perdido 2. El Estrella Roja, mucho más abajo, decimos segundo, solamente ha ganado 4 partidos. Última hora desde el Palacio, Quique.
Bueno, pues el Real Madrid ya velando armas para enfrentarse a un Estrella Roja en nada, en una hora y siete minutos aproximadamente el partido. Ya estamos aquí a orillas del Palacio de los Deportes, donde, ya digo, a las 9:45 arranca este partido. El Real Madrid llega en buen momento de forma. Viene con 3 victorias consecutivas en la Euroliga, frente a Bayern, frente a Zalgiris y frente a ASVEL Villeurbanne. Y como tú bien comentabas, ahora mismo es colíder, empatado con Barcelona y con Armani en lo más alto de la tabla clasificatoria. Es un partido con muchísimas bajas, 9 entre los dos equipos. En el Real Madrid, las consabidas de Tonkins, Randolph, William Goss y Alocen. Se une también, ya lo subimos el otro día, la de Jeffrey Taylor. Y ojo, porque en el Estrella Roja, 4 bajas importantes. Aaron White, Luka Mitrovic, Nate Walters y Niko Kalinic se van a perder también este partido. Los dos últimos se lesionaron frente a Baskonia. Así pues, partido importante para que el partido de Pablo, para que el equipo de Pablo Laso, pese a las bajas, siga en lo más alto de la tabla clasificatoria. Os lo contamos en el partido de la onda a las 9:45, capítulo 11, kilómetro 11 de la Euroliga, Real Madrid, Estrella Roja.
Eso es, porque el partido de la onda hoy en el 106, en nuestra doble oferta aquí en Onda Madrid, va a comenzar a las 8:30. Y un poquito después del partido de baloncesto, a las 9, la cita es en Valdebebas con la Champions femenina. El Real Madrid recibe al PSG, son los dos primeros del grupo. En la ida, las francesas fueron contundentes, ganaron 4-0. Vamos a ver, Diego, qué tal se da hoy la vuelta.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues buenas sensaciones del Real Madrid femenino, que va a buscar dar una mejor imagen de la que ofreció en el partido de ida en la tercera jornada de esta fase de grupos de la Liga de Campeones. Es verdad que es el Paris Saint-Germain bastante superior al Real Madrid en cuanto a físico y sobre todo en cuanto a talento también ofensivo, pero este Real Madrid ha aprendido de los errores. Así lo dijo David Aznar ayer y también lo dijo Esther, la goleadora del conjunto blanco, que han aprendido de lo que sucedió en ese 4-0 en París. Veremos qué pasa. La única ausencia para el Real Madrid es Aslani, que no puede estar todavía lesionado. Eso sí, recupera a David Aznar, a Cathy y a Peter. A partir de las 9 en el partido de la onda, ese Real Madrid, Paris Saint-Germain.
Bueno, anoche, en un pequeño pueblo de la Comunidad de Madrid, carretera de Burgos, kilómetro 33, el San Agustín de Guadalix le ganaba 6-2 al Mora. Y claro, la verdad es que estaba medio pueblo en el estadio de fútbol y eso que hacía bastante frío, pero es que todo el mundo se había enterado en el pueblo que si ganaba el San Agustín, hoy en el sorteo de Copa les tocaba un equipo de Primera División. Y les ha tocado un equipo de Primera División. Lo que pasa es que no es exactamente el que querían en San Agustín, en el pueblo. Tenemos ya comunicación con Jaime Regidor, con Farru, con el portero de San Agustín. Hola, Farru. Hola, ¿me oyes? Te oigo regular, ¿me oyes? Ah, te pierdo. Intentamos la comunicación otra vez. Bueno, en cualquier caso, ya te decíamos antes que San Agustín va a recibir a Osasuna, que otros equipos pequeños de Madrid, como el Adarve, va a recibir al Lugo, el San Sebastián de los Reyes va a ir a San Juan, el Rayo Majadahonda con el Dense, es decir, son de la misma categoría. El Rayo va a Guijuelo, el Leganés a Jerez, el Fuenlabrada al Cira, el Alcorcón va a tener que jugar en Teruel, el Getafe con el Mollerusa, y lo dicho, San Agustín, Osasuna. Farru, ¿me oyes ahora?
Sí, yo sí.
Vale, te oíamos regular. Decía que no era Osasuna el equipo que queríais, ¿no?
Correcto. La verdad es que no era en la papeleta, no pensado en Osasuna, pero bueno, bienvenido sea.
Bueno, cuéntanos primero lo que vivisteis anoche. Bueno, en San Agustín no se ha visto nunca.
Eso no se ha visto nunca. Cuando el ascenso a tercera división, pues hubo 1,000 personas, 800 personas, pero lo de ayer lo que es alrededor del campo, mira que tenemos una pista de atletismo que lo rodea y lo llenamos. Fue espectacular, la verdad.
Bueno, y ahora os llega Osasuna. Yo sé que se está preparando, por ejemplo, graderío para unos 5.000 espectadores. Va a ser una especie de bienvenido Mr. Marshall, pero no sé, ¿cómo lo vivís vosotros? ¿Cómo van a ser estas dos semanas de espera?
Pues bueno, nos vamos a tener que centrar primero en la Liga, que es donde está nuestro primer objetivo, pero la verdad es que, aunque no queramos, el calcio se va a ir al partido de los Osasuna. Y nada, pues con mucha ilusión de poder llenar las gradas supletorias, como bien dicho, que van a poner el ayuntamiento, con ilusión de que se llene el campo, y tanto ellos como nosotros.
Farro, Osasuna, lo normal es que viendo que sois un equipo de preferente, lo primero que habrán hecho hoy es mirar dónde estáis, ya para empezar, ¿no? ¿Dónde está el pueblo y dónde está el equipo? Habrán visto, bueno, es un equipo de preferente. Igual se presenta con los suplentes. Oye, igual se llevan un susto. Ay, te he perdido. Hemos perdido al portero de San Agustín, una pena. Bueno, pero ya nos contaba que claro, que lo de ayer no lo habían visto nunca. 2.000 personas en un pueblo de 13.000. En fin. Bueno, eso se va a jugar dentro de dos semanas. Te lo vamos a contar aquí en Onda Madrid y te iremos contando durante estos próximos días los preparativos de ellos o de otro equipo. Por ejemplo, el Adarve del barrio del Pilar, que va a recibir nada más y nada menos también que a un equipo de segunda división. Pero vamos ahora a centrarnos en la actualidad de los dos grandes. El Atlético de Madrid, que juega contra Osasuna este fin de semana. El Real Madrid juega en Granada el domingo. El Getafe también y el Rayo Vallecano tienen cita ya confirmada. El Getafe recibe al Cádiz, es un partido crucial el domingo a las 2 y el Rayo tiene que esperar al lunes para jugar contra el Mallorca. En el Atlético de Madrid, todos expectantes a ver qué decide mañana un juez, porque mañana un juez turco va a decidir si Griezmann juega el miércoles el partido de Champions o no, Bonilla.
Sí, y habrá que esperar esas horas, como tú bien has comentado, para saber si definitivamente Antoine Griezmann puede disputar el partido ante el Milán, el trascendente partido, el quinto de esta fase de grupos de Liga de Campeones ante el conjunto italiano. Están indignados, evidentemente, en el Atlético de Madrid tras la notificación por parte de la UEFA, casi un mes después, eso sí, de los dos partidos sí de sanción a Antoine Griezmann. Han enviado un recurso al comité de apelación, aunque evidentemente en el Atlético de Madrid no son ni mucho menos optimistas de que prospere ese recurso. Tendrían oportunidad y tendrían días para intentar recurrir también al TAS en caso de que difícil no prosperara el recurso ante apelación.
Bonilla, así y encima que se ha lesionado Joao Félix.
Sí, esa es la otra mala noticia. Se ha lesionado Joao Félix, que sufre una lesión muscular postraumática con edema en el gemelo interno, que se produjo en el entrenamiento de ayer, es decir, le dieron una patada ahí en el gemelo. Va a ser baja ante Osasuna, seguramente también va a ser baja ante el conjunto del Milán, por lo que va a contar con menos efectivos de los que en un principio parecía Diego Pablo Simeone, sobre todo menos delanteros. No va a estar Griezmann, seguramente tampoco va a estar Joao Félix, por eso el próximo sábado ante Osasuna seguramente se resguarde un poco a Luis Suárez y no sea titular ante el conjunto de Pamplona, porque esta mañana ha probado con un...
Déjame, sí. Bonilla, que nada, una frase más que lo tengo que dejar aquí.
Digo que va a jugar, ha probado esta mañana con Correa, Griezmann y Carrasco en ataque, es decir, que Luis Suárez el próximo fin de semana podría descansar.
Uh-huh. Gracias, Bonilla. Bueno, en el Madrid preparando ese partido, la visita en Granada, la novedad es que va a tener, por ejemplo, a Mariano disponible. Así que algo es algo para Ancelotti, porque Rodrigo y Mariano van a poder estar. Y ahora, como te decíamos al inicio, una de esas historias que tienen que ver con una deportista y con la vida, una de esas historias que te hacen pensar. Hoy en el Enfoque tenemos como invitada a una jugadora del Club Voleibol Leganés. Estamos hablando de la máxima categoría del voleibol nacional. Podríamos hablar con ella de cómo anda el equipo, que tiene problemas. Podríamos hablar con ella de cómo está la Liga Femenina de Voleibol. Pero entonces estaríamos hablando con una jugadora más. De las muchas que tenemos en Madrid, donde tenemos un voleibol femenino, por cierto, de primer nivel. Pero hoy, aquí en el Enfoque, vamos a hablar con Omaira Perdomo. Pero bueno, la llamamos Omi porque es como la conoce todo el mundo. Tiene 22 años, en nuestra Comunidad de Madrid ya jugó en Torrejón el año pasado y este año en el Club Voleibol Leganés. Pero Omi tiene sobre todo una historia realmente increíble. Yo creo que es una historia increíble, Rodrigo, porque es la historia de querer ser fiel a ti misma.
Podríamos hablar con Omi de todo lo que tú has dicho en la presentación, serían motivos suficientes, pero Omi es la primera deportista transgénero en jugar en la élite del deporte español. Dice que no es una abanderada de un colectivo y que en todo caso lo que abandera es que cada uno luche por lo que quiere ser.
Así es, hola Omi.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes.
Bueno, nos han dicho que hablas mucho.
Sí. Un don.
Tienes otros muchos.
Decía un don yo, o un defecto.
No, decía yo que sobre todo lo que te planteaste desde pequeñita es ser fiel a ti misma.
Sí, siempre.
¿Eso cómo lo podemos traducir?
A ver, digamos que siempre me he creado en un ambiente en el que nunca se me ha cortado las alas sí. A la hora de querer desarrollarme uh-huh. en el ámbito que quiera. Entonces, claro, siempre he tenido esa actitud a la hora de que me quiero siempre comer el mundo y no me gusta ponerme siempre piedras por el camino y soy mucha de quitar lo primero que se me pase porque cuando se me mete algo entre ceja y ceja no, nunca me doy por vencida.
Claro. Desde pequeña tú tenías claro que habías nacido con un sexo equivocado o en un cuerpo equivocado y que eso lo tenías que arreglar lo antes posible. Ese largo camino, entiendo que al principio sería mucho más difícil, afortunadamente hemos avanzado en este país. No digo que sea fácil, digo, pero que seguro que has visto tú también una evolución, porque la has vivido tú en tus propias carnes, ¿no?
A ver, bajo mi punto de vista lo que te puedo decir es que como me he criado en este ambiente ya. Y esta transición la he vivido desde que tengo muy corta edad, nunca fui consciente de toda la situación, y ajá. Más siendo pequeña. Entonces, claro, con el paso de los años y cuando ya llegas a la adolescencia, sí te empiezas a dar cuenta de muchísimas cosas y ya empiezas a preocuparte más de las terceras opiniones. Que es la suerte que he tenido yo, que siempre me he rodeado de un ambiente muy sano en el que siempre me han ayudado, me han respetado y también soy ese tipo de persona a la que no me suelo cortar a la hora de relacionarme con la gente y ese uh-huh. tipo de cosas. Entonces, como que tengo mucha personalidad y no tengo miedo de expresarme como soy con otras personas. Entonces, creo que eso me ha ayudado mucho para ser la persona que soy hoy en día, porque al fin y al cabo, todas estas complicaciones, normalmente a otro tipo de personas, uh-huh. lo que consigue es hacerlas más pequeñas o que no tengan esa oportunidad de poder desarrollarse uh-huh. a nivel social. Entonces, siempre he tenido esa... ganas de querer explotarme y como que quiero que la gente no me juzgue y primero me conozca. Y digamos que ese siempre ha sido mi lanza para adelante, siempre.
Decías, Rodrigo, que periodísticamente, por decirlo de alguna manera, el titular sería la primera mujer transexual que juega en el deporte de élite de nuestro país. Pero no sé si estás un poco harta ya de ese titular y de esa etiqueta, o es todo lo contrario para ti. Es un orgullo, decir, mirar hasta dónde se puede romper barreras.
Ambas cosas, porque a nivel personal, sí, siempre tener esta repercusión, tanto pública como social, al fin y al cabo es como que un peso muy grande que llevas, y como que al fin y al cabo vengo de una isla pequeña como Gran Canaria, donde al fin y al cabo soy una persona que soy influyente, ya que las personas de mi edad y ese tipo de cosas siempre como que me ven y siguen tanto mi proyecto, tanto en redes sociales como deportista y tal. Entonces, claro, el saber todo el mundo la situación sí da un poquito de inseguridad a la hora de que como que todo el mundo sabe más de ti que tú misma. Entonces, claro, para mí eso es una complicación, ya que siempre tener que estar explicando las cosas o no poder empezar de cero en un sitio como que a veces da un poco de ansiedad y como que cansa. Pero por otra parte, soy consciente de que hay muchísima gente en mi situación, muchísimos padres que tienen a hijos pequeños que quieren practicar el deporte y que al fin y al cabo viven lo mismo que yo, que han nacido en un cuerpo equivocado y por temas burocráticos no pueden estar jugando o sintiéndose a gusto con el deporte que al fin y al cabo les ha gustado practicar. Entonces, soy consciente que al convertirte en referente ayudas a muchísimas otras personas y es algo súper positivo, pero también tiene su parte complicada a la hora de que nunca vas a poder olvidarte o al menos pasar página de todo lo que has vivido, y como que es algo que tienes tatuado dentro de ti y tienes que convivir con ello y seguir hacia adelante, porque al fin y al cabo en esta sociedad hemos cambiado mucho, y más en tema de leyes y aceptación social dentro de este país, que todavía quedan muchísimas cosas, pero no es lo mismo cuando yo era pequeña a hoy en día, porque hoy en día, si por ejemplo mi situación estuviese sucediendo en pleno, en donde estamos ahora, en 2022, pues a lo mejor podría haber empezado a jugar de una corta edad, porque al final como empecé con 18 años. Fue mi última etapa juvenil, que la verdad es que me siento muy contenta, porque al final como gané todo lo que pude ganar, pero me perdí muchos años bonitos que siempre he querido experimentar. Y he visto a tantas compañeras jugando, yo qué sé, cesas o campeonatos insulares y ese tipo de cosas. Y yo todas esas cosas me las he perdido porque no me han aceptado.
Me gusta mucho la frase que tienes fijada en tu perfil de Twitter. Recuerdo prometerme a mí misma que tenía que ser valiente, que la vida no me lo iba a poner fácil y que tenía que trabajar muy duro por perseguir mis sueños. Hoy en día no puedo sentirme más satisfecha. O sea, que orgullo sí que sientes, queda sí, claro. Pero en torno a lo que estabas diciendo, ¿qué le dirías a una adolescente que está en el punto en el que tú estuviste y que ahora lo esté pasando mal, que a lo mejor no lo haya tenido tan bien en un ambiente de apertura como el que tú viviste, sino que está sufriendo ese momento? ¿Qué le dirías?
Yo creo que lo que más importante es pararte a pensar. Yo creo que la aceptación a uno mismo es algo muy importante. Creo que hay que empezar a valorarnos más como personas y sentarnos a querernos, porque al fin y al cabo como que siempre estamos pendientes de la aceptación de las otras personas y como que muy pocas veces nos paramos a pensar en la aceptación de uno mismo. Y al ser una mujer trans y más hoy en día con temas como las redes sociales y la importancia social, considero que hay muchísima maldad fuera. Entonces, claro, considero que primero lo más importante que tienes que hacer es pararte a pensar qué es lo que quieres, quererte, verte en el espejo, no buscar la aceptación de nadie para que te hagas sentirte bien o ese tipo de cosas, porque al fin y al cabo vas de la mano con ti misma toda la vida y no es un proceso que sea fácil, es un proceso que tienes que vivirlo siempre acompañada de personas que sepas que te van a hacer sumar y que nunca te vayan a hacer restar. Mm-hmm. Yo como te digo, en plan, siempre he tenido unos padres que siempre han luchado por mí y siempre han visto esto como, si tú quieres así, tú quieres que estas cosas sean así, vamos a respetarte y vamos a luchar al 100% por ello. Pero es que, como te dije antes, es muy complicado vivir una situación como la mía y enfrentarte en la escuela, en un trabajo, porque tienes que ser consciente de que no vas a tener los mismos derechos que las demás personas. Y cuando yo empecé a jugar vóley, a mí de un primer momento me dijeron, me parece perfecto que tú quieras jugar, pero es que es un problema que es burocrático, o sea, no es algo que esté en tu mano, es un tema que vas a poder sufrir mucho, independientemente de que consigas debutar en una máxima categoría. ¿Te has parado a pensar en que si sigues generando y sigas creciendo como jugadora, tengas la oportunidad de poder jugar en una selección y a lo mejor no puedas hacerlo por tu condición? son como que siempre están tirando de piedras al respecto y como que considero que hay que pararse y hay que valorarse uno mismo y sacar lo positivo de lo bueno y de lo malo, porque de lo malo yo, sinceramente, si soy la persona que soy hoy en día, es por todo lo malo que he vivido, por todos los malos comentarios, porque me han convertido en la persona fuerte que soy hoy en día. Y he callado mucho a poco.
Está también, Omi, el proceso físico. No sé si conoces a Alba Palacios, que fue la primera futbolista trans, seguramente sí, si la conoces. Ella nos contaba la metamorfosis que sufrió su cuerpo con el tratamiento hormonal y la rémora que eso supuso para su propio rendimiento, que lo pasó fatal, ¿no? Con muchos dolores y con unos problemas tremendos, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso?
¿Sabes qué es lo que pasa? Que como yo empecé un tratamiento desde tan corta edad, y a la vez de que empecé ese tratamiento, empecé a formarme como jugadora, como que iba a la par con eso. ¿Qué es lo que pasa? Que como nunca me he llegado a desarrollar como un hombre, porque empecé un tratamiento desde que tengo 10, 11 años, pues nunca he tenido esa ventaja física a diferencia de mis demás compañeras. Sí soy alta, sí soy fuerte, pero no es algo, una diferencia súper descomunal como he visto en otros casos. Por ejemplo, en vóley no soy la única persona en mi situación. En Brasil también hay una chica que está en la misma situación que yo, pero la gran diferencia es que ella llegó a desarrollarse como hombre, jugó a nivel profesional como hombre y fue uno de los mejores. Y llegó un punto en el que dijo, mira, yo me siento así, yo soy trans, que es completamente aceptable, pero empezó a jugar con chicas y ella misma ha admitido que juega controlando mucho. Y eso en mi caso no sucede porque nunca me he llegado a desarrollar.
Oye, Omi, tenemos que ir terminando, pero cuéntame, el equipo buscando la primera victoria de la Liga, ¿cuándo va a llegar?
¿Este sábado?
Ah, muy bien. Lo tienes clarísimo. ¿Tienes clarísimo eso? ¿Como que después de acabar con el vóley quieres dedicarte a la televisión?
Sí. Me gusta muchísimo todos los medios de comunicación, me llaman muchísimo la atención. Pero sobre todo el mundo de la actuación y el mundo de la tele me gustan mucho. El mundo del modelaje también me interesa. El mundo de la
¿Te ves haciendo en la tele qué?
Pues mira, me gustaría ser actriz y contar toda mi historia en una serie de televisión o una película. Me encantaría, eso es mi máximo sueño, si puedo decirlo. Pero también trabajar como colaboradora en cualquier programa, dando mi punto de vista, o una pequeña sección, o cualquier tipo de cosas, pues lo disfrutaría muchísimo.
Omi, al vóley no te he visto jugar, pero buena tienes que ser, buenísima, porque si estás en la élite. Te digo una cosa, para la tele tienes madera, ¿eh?
Oye, y todavía no me he soltado. Sí.
Mil gracias, Omi.
Muchísimas
Mucha
gracias a ustedes
para
por invitarme.
Por ahí lo que queda de vida.
Muchísimas gracias, un beso, de verdad.
Un beso.
Hasta aquí el enfoque del deporte de hoy. Aquí tienes ahora en el 101.3 la información y a partir de las 8:30 el deporte en directo en el 106. Gracias, buenas noches.